estar informado.
Como es habitual a esta hora de los viernes, el presidente Trump ha vuelto a coger el Air Force One para pasar el fin de semana en Florida. A bordo del avión les ha confirmado a los periodistas que ya ha tomado una decisión sobre las acciones militares en Venezuela, pero que no las va a comunicar. Sí, he tomado una decisión, no os puedo decir qué será, pero lo he hecho. En las últimas horas, el Departamento de Guerra ha confirmado que se ha puesto en marcha la Operación Lanza contra el narcotráfico en el Caribe, y la pregunta es en qué cambiarán las cosas de ahora en adelante, porque desde ya hace varias semanas se están produciendo ataques contra aparentes narcolanchas en la zona. De hecho, el recuento de víctimas mortales lleva por 80 y el último de estos ataques se ha producido este mismo viernes. Y no dejamos Latinoamérica porque también es noticia de esta misma noche la tremenda explosión que se ha producido en la ciudad argentina de Ezeiza. Las imágenes impresionan, pero la deflagración se ha producido hace pocos minutos y aún es pronto para saber si hay víctimas mortales o no. De momento, lo que informan los medios argentinos son 22 personas heridas. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Gastón Granados, habla de trabajos para evacuar a vecinos cercanos.
Es muy confuso todo y estamos tratando de ver... En primer lugar, garantizar la seguridad de la zona y tratando de sacar a todas las personas que puedan estar en las inmediaciones del lugar, tratando de... Y después con la dotación de bomberos, trabajando en el intenso fuego que se está dando en todas las zonas que están acá alrededor de las diferentes fábricas de nuestro polígono industrial.
De momento lo que se sabe es que se ha producido un incendio en una planta química, que es lo que habría ocasionado el incidente, y que el incendio afecta a varias naves industriales. La onda expansiva también se ha notado en casas y comercios de la zona. Y aquí en España se confirma que los precios subieron en octubre un 3,1%, en línea con lo que ya habían anticipado el IPC adelantado de este mes. No es una buena noticia porque estamos por encima de la media de la Unión Europea y del objetivo marcado por el Banco Central Europeo, Marta Ruiz.
El aumento del coste de la vida se acelera y los huevos, como se esperaba, tiran con fuerza de la inflación, subiendo más de un 22% en octubre. La carne de vacuno escala un 17% y el cacao y el café siguen prohibitivos. Fuera de la cesta de la compra, el INE refleja un repunte de la electricidad del 19% en un mes en el que los ciclos combinados, la quema de gas, fueron la principal fuente de generación, y la tasa de basura sigue impactando con una subida del 30% en el coste de la gestión de residuos. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Esto confirma que se ha producido una digamos realimentación de las tensiones inflacionistas que a finales del año pasado y principios del actual parecía que ya estaban bajo control y han vuelto nuevamente a reproducirse.
La inflación en España ya está un punto por encima de la media europea y los analistas calculan una media anual del 2,7, que será lo que suban las pensiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy sábado, la selección española de fútbol busca encaminar su clasificación al Mundial de 2026, Román Ruiz.
Los de Luis de la Fuente visitan a Georgia a las 6 con el objetivo de cerrar el pase a la próxima Copa del Mundo. Así ha valorado el seleccionador a sus jugadores.
Tengo tanto apego con este grupo de jugadores y que quiero que ojalá se eternizaran todos, por lo menos que quedara en la mente de todos, que fuera una selección como aquella del 2008, 2010, 2012, que han hecho, fueron leyenda, y eso queda para siempre. Creo que esta selección está en camino de eso y muchos futbolistas tienen la posibilidad de hacer historia y quedar en la mente el recuerdo de los aficionados. Yo creo que es el mejor premio que puede obtener un profesional.
A las 8:30, Carlos Alcaraz, tras recibir el trofeo de número uno del mundo, se enfrentará a Auger en la semifinal de la Copa de Maestros. En segunda división, Castellón, Real Sociedad B y Albacete Andorra a las 4 y Racing Granada a las 9.
Gracias, Román. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Aquí Carlos Moreno, el Pulpo. Tú poniendo las calles, intentando dormir. Comienzas a currar ahora, estás finalizando. Bueno, en cualquier caso, gracias por estar pegado a la radio. Sabes que la radio nunca te va a traicionar. La radio siempre va a estar acompañándote en los mejores y en los peores momentos de tu vida. La radio siempre va a estar, y lo que vamos a hacer es avanzar en positivo. No vamos a hablar de política y nos vamos a quedar con historias humanas, historias reales que hemos vivido todos en algún momento en nuestra vida y también por las que hemos sufrido en más de una ocasión. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tengo que decirte que es verdad que poco a poco, pues el tiempo va permitiendo que las heridas que abrió ETA se vayan cerrando. Y aún así, el mayor error en el que podríamos caer los españoles es en el olvido. La banda terrorista ETA mató e hizo mucho daño, lo sabemos. Y por eso hoy deja que te hable del documental que ha presentado Almudena Blanco, de 41 años, y también Lucía Murría, de 21, guionista y directora de La Voz del Olvido. Y se trata de un cortometraje que recoge la vida de Almudena tras el atentado sufrido por su padre, el teniente coronel del ejército Pedro Antonio Blanco García, a manos de esta banda terrorista ETA, el 21 de enero del año 2000, hace 25 años. Este año se han cumplido, pues eso, 25 años de ese atentado.
Es muy triste que unos niños se acostumbren a eso, a mirar los bajos de un coche para que no te revienten. Sonó una explosión fuerte y ha sido un atentado.
Lucía, que estudia cuarto curso de periodismo en la Universidad Villanueva de Madrid, reconoce que había oído hablar de ETA a sus abuelos maternos, quienes en ocasiones recordaban el miedo que sintieron en el País Vasco durante los años de plomo. De hecho, la situación era tal que decidieron emigrar a la localidad aragonesa de Alcañiz. Bueno, pues el tema, como estamos viendo, no le era ajeno. Sin embargo, fue a raíz de una charla en la universidad cuando decidió dirigir este documental para presentarlo a un concurso. Y lo primero que hizo fue llamar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que le pusieron en contacto con Almudena Blanco. Rodar La Voz del Olvido, asegura, no ha sido sencillo, pero ahora está feliz con el resultado.
Cuando ya lo terminé, se lo mandé a Almudena y ya me contestó, me dijo que le había encantado, que era precioso, que había llorado y que se lo había enseñado a su marido y que tenía ganas de una segunda parte. Entonces yo solo con leer esos mensajes ya estuve completamente satisfecha.
Almudena, es verdad que está muy agradecida a Lucía porque lo que no se recuerda se olvida, aunque ella como víctima tiene muy presente aquel viernes 21 de enero del año 2000. Tenía 15 años y su hermano 10. Su padre se despidió de ella dándole un beso, como todos los días, y unos minutos después, mientras se ponía el uniforme para ir a clase, escuchó una explosión muy fuerte.
Pues le hicieron los ojos y en aquella mañana lo primero que me viene es el sonido de la explosión y los cristales de la ventana de mi habitación que temblaron. Eso lo recuerdo como si fuera ayer. Y recuerdo todo ese día casi al minuto. Ya han pasado 25 años, ¿eh?
Ella se fue al colegio muy preocupada. Se fue muy nerviosa porque en su barrio de militares ETA ya había actuado. Y una vez llegó al centro, decidió llamar a escondidas a su casa. Al otro lado de la línea respondió su hermano. Él se había quedado en casa ese día porque estaba enfermo y fue quien le confirmó que algo grave había pasado con su padre. Para ella, este cortometraje es un pequeño homenaje a su padre, con el que además ha recuperado el recuerdo de su voz.
Descubrí al revisar los vídeos caseros que se me había olvidado por completo. O sea, no me acordaba cómo sonaba, que creo que es normal y es natural, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo. Pero eso a mí me hizo sentir fatal. Me hizo pasar unos días un poco complicados hasta que pude terminar de visionar todas las cintas.
Los asesinos de Pedro Antonio fueron juzgados y condenados. Sin embargo, la situación política, con los acuerdos del gobierno de Pedro Sánchez con Bildu, pues le hacen cuestionarse la salud democrática de nuestro país y siente que las víctimas del terrorismo de ETA han sido olvidadas.
Yo es que cada día me apetece menos ver prensa y ver noticias, porque siempre salen los de Bildu protagonistas de alguna manera y a mí se me revuelve todo. Ahí sí que te puedo decir, ay, que me cuesta superarlo, eso no se puede, o sea, es que no puedo, ni quiero, ¿no? Y me enfado y me indigno muchísimo, porque hace 25 años estaba muy claro quién eran los buenos y quién eran los malos.
Mientras algunos prefieren dar carpetazo a lo sucedido, otros mantienen la memoria de las víctimas. Es el caso de Almudena y Lucía, que con este documental del que te estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles, La Voz del Olvido, pues han querido rendir homenaje al teniente coronel del ejército, Pedro Antonio Blanco García, en el 25 aniversario de su asesinato. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, cada uno está con su actividad, unos intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles, y todo esto sucede, ya sabes, en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y siempre tenemos los teléfonos abiertos, y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Esta noche, en nuestro temazo después del partidazo, quiero compartir contigo una palabra que acabo de descubrir, te lo reconozco, y que suena a ciencia ficción, pero no, no lo es. Es la palabra oniomanía. Ya sabes lo que dice el refrán, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Claro, la oniomanía es ni más ni menos la adicción a las compras. Esa necesidad incontrolable de comprar, aunque incluso no lo necesites, aunque no te lo puedas permitir, aunque luego te arrepientas, bueno, pues es lo que los expertos llaman una adicción conductual. Y claro, ahora con las compras online, esto es un cóctel, vamos, perfecto, todo es inmediato. Haces un clic, una tarjeta de crédito y ¡zas!, ya tienes otro paquete camino de casa. Mira este dato, el 30% de los jóvenes ya están mostrando un comportamiento de compra compulsiva. 30% frente a un 10% del resto de la población. Es verdad que afecta sobre todo a mujeres y a personas entre 30 y 45 años. Y ojo a este dato, que no es ninguna tontería. Puede acabar pasándote factura ya no solamente al bolsillo, sino también a la cabeza. Así que esta noche, en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE, vamos a hablar de ello con alguien que sabe perfectamente y mucho de este tema. Es la doctora Marisol Roncero, psiquiatra del Centro para la Prevención y el Tratamiento de Adicciones del Comportamiento del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Yo le quiero preguntar cómo saber, sobre todo, cómo saber si somos compradores felices o compradores compulsivos. Muy buenas noches, doctora, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros esta noche.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Lo primero, doctora, la pregunta esta, ¿comprar de manera compulsiva es realmente una adicción?
Bueno, hoy en día sí que se considera una adicción la compra compulsiva, pero bueno, tiene que cumplir una serie de características de adicción, ¿no? Como puede ser la pérdida de control sobre lo que se compra, seguir comprando a pesar de las consecuencias económicas negativas, tener una sensación de compulsión, ¿no?, a realizar la conducta de comprar en este caso, y un malestar y estado de ánimo alterado cuando no se puede realizar. Entonces, si cumple esos criterios, sí que se podría considerar una adicción.
Le voy a formular la pregunta, la anterior, la que le acabo de hacer, de otra manera, porque igual es todavía más oportuna. ¿Cuándo deberíamos pedir ayuda profesional entonces?
Pues cuando, en el caso de un familiar, ¿no? Cuando vea al familiar pues comprando sin control, ¿no? Cada vez más, que se endeuda, que tiene consecuencias negativas, que deja otras actividades de lado, ¿no?, que le gustaban antes hacer, pues como ir al gimnasio, salir con amigos, o descuida obligaciones familiares, ¿no?, profesionales, etcétera, por el hábito de comprar, pues ahí ya nos tiene que dar la voz de alarma, ¿no? Sobre todo cuando nos llegan a consulta son personas, ¿no?, que a lo mejor ya tienen graves consecuencias económicas, ¿no? En ese sentido, pues la familia ya detecta pues que se piden préstamos, porque no estamos hablando de una adicción en la que se gaste mucho en comprar, que no puede que eso no sea una adicción, sino cuando ya se piden préstamos, claro, ¿no?, para pagar las deudas que genera las compras compulsivas. Bueno, pues ahí nos puede hacer una idea de que hay un problema de adicción, ¿no? Cuando algo ya es un poco demasiado grave como para ser solo una persona que le gusta comprar, ¿no?
Ya. Doctora, muchas veces, ¿por qué el comprar? ¿Por qué comprar supone, digamos, un chute de dopamina para determinadas personas? Porque eso, hay mucha gente, aquí la gente me lo está escribiendo, dice, es que a mí esto para mí es un chute comprar mucho. ¿Por qué esa dopamina? ¿Por qué para determinadas cosas supone, las compras?
Pues es que hay varios factores. En el caso de las compras, la mayoría de pacientes son o mujeres, ¿no? En casi un 80%, mujeres no tan jóvenes, ¿no? A lo mejor ya estamos hablando en torno a los 30 y mucho, a partir de los 40 hasta los 50, 50 y algo, y jóvenes, ¿no? Entonces son personas a lo mejor que tienen cierto malestar emocional, ¿no? O cierta sintomatología depresiva, etcétera, que el comprar les ayuda un poco a gestionar esas emociones y a sentir, bueno, pues esa sensación placentera inmediata, superflua, que luego se pasa enseguida y que digamos que no se asocia como a tanta gravedad, pues como consumir alcohol o como consumir otras sustancias para gestionar, ¿no?, ese tipo de malestar, ¿no? Digamos que es una adicción como mejor vista o mejor sentida por las personas que la tienen, ¿no? Pues yo no me estoy drogando, yo no estoy consumiendo nada, pero sí que estoy teniendo un problema de adicción que me está dando consecuencias, ¿no? Pero no se asocia tanto a algo negativo como puede ser una sustancia, ¿no?, para las personas que lo padecen.
Ya. Decía que esta adicción a las compras es verdad que, según me cuentan, se da más entre jóvenes y sobre todo mujeres. Ahí la explicación, ¿cuál podría ser? ¿Qué explicación puede tener todo esto?
Nosotros lo que vemos aquí en Azcom es que la mayoría de las ocasiones la compra compulsiva o la adicción a las compras va asociado a otra patología mental, digamos, pues depresión, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, y en jóvenes sobre todo vemos mucho trastorno de déficit de atención, hiperactividad, que a lo mejor no está bien tratado o se trató antes y ya se ha dejado de tratar, por lo que sea. O sea que siempre detrás vemos que hay una enfermedad mental.
Es súper curioso. Claro, yo decía que esta adicción, doctora, a las compras se da más entre jóvenes y mujeres, y me llama mucho la atención porque, claro, usted, la doctora Marisol Roncero, pues ha visto bastantes casos. Por ejemplo, ¿los compradores compulsivos acaban siempre arrepintiéndose? O, por ejemplo, ¿en qué momento les asalta ese sentimiento de culpa? Porque muchas personas, claro, lo tienen que estar pasando mal, doctora.
Pues digamos que es un ciclo, es un círculo, digamos un círculo vicioso, en un círculo en el cual la persona empieza a sentirse mal, ¿no? Pues tiene pues un estado de ánimo bajo, un trastorno de ansiedad, un malestar emocional, ¿no? Empieza a pensar en comprar algo, pues un poco para gestionar ese malestar, lo compra, gasta una cantidad de dinero excesiva, ¿no? A lo mejor, y hace una compra excesiva, y luego tiene esa sensación de placer superfluo y muy inmediato, que se pasa enseguida y vuelve otra vez, ¿no?, con esa sensación de arrepentimiento, de culpa, de vergüenza, etcétera, que vuelve a tener esa sensación de malestar y vuelve otra vez a comprar, ¿no? Entonces es un ciclo que se va repitiendo constantemente. O sea, la sensación de placer es muy inmediata y luego se pasa enseguida y luego viene el arrepentimiento y la culpa, ¿no? Uh-huh. Por haber comprado, por haber gastado, ¿no? Porque muchas de estas personas se plantean dejarlo, ¿no? Y no quieren comprar, pero no pueden evitarlo, ¿no? Cuando se sienten así mal.
Y doctora, ¿realmente tienen más sentimiento de culpa o a lo mejor tienen más sentimiento de vergüenza?
Pues las dos cosas, vergüenza, uh-huh, culpa, arrepentimiento, ¿no? Muchos se arrepienten y entonces devuelven lo comprado, o a veces se lo quedan y devuelven parte, etcétera. Es una sensación entre vergüenza y culpa, ¿no? Pues hay personas que verbalizan más vergüenza y otros que verbalizan más culpa, ¿no? Pero la sensación de culpabilidad es bastante frecuente, sí.
Qué interesante, doctora, lo que nos está contando aquí en Poniendo las Calles. Y otra cosa, he leído en el informe de todo esto, doctora, que la compra compulsiva como que siempre es frecuente en mercadillos o incluso en bazares o en tiendas que son, bueno, pues de bajos precios, digamos, ¿no? Tiendas baratas. Yo imagino que es porque se tiene la sensación de que hay como que no se está gastando mucho dinero en ellos, ¿no?
Claro. A ver, tanto la compra online como presencial es bastante frecuente. En este caso, lo que comentas es cierto, ¿no? Hay personas que no se gastan excesivo dinero en comprar, no compran en sitios caros, ni compran bolsos caros, etcétera, sino que, pues eso, ¿no? Les gusta más, pues, los bazares, ¿no? Los bazares chinos, los mercadillos, etcétera, que compran con muy poco dinero, pues tienen mucha cantidad de cosas, ¿no? A lo mejor yo tengo personas, ¿no?, que compran muchos vestidos.
¿Sí?
Muchos vestidos a la vez, ¿no? Uh-huh. O compran mucha ropa que a lo mejor es barata, pero claro, juntándolo todo, pues
claro,
gastan gran cantidad de dinero. Pero como
sumando, claro.
La prenda en sí no es muy costosa, pues tienen esa sensación de que no gastan mucho, ¿no? Pero al final, pues si compran todos los días y todos los días tienen ese hábito de ir a estos sitios a comprar, al final acaban generando una deuda grande y acaban gastando bastante dinero. Pero sí, la sensación es distinta, ¿no? Que porque no son grandes gastos, no son cosas caras, ¿no? Que compren joyas o cosas excesivamente caras.
Ya.
Entonces,
doctora,
esa sensación,
Roncero,
pues,
es que claro,
es más autoengaño, ¿no? Se autoengañan, sí, pensando que no gastan gran cantidad de dinero cuando al final de mes pues sí que tienen deudas, etcétera, pues estas compras tan frecuentes, ¿no?
Ya. Doctora Roncero, me surgen dudas, ¿no? Hablando de este tema, ¿qué es lo que más compran los compradores compulsivos? ¿Qué es lo que más compran?
Pues hemos tenido de todo, pero la gran mayoría compran objetos, sobre todo moda, camisetas, vestidos, ropa y accesorios, ¿no? Accesorios, pues pendientes, pulseras, etcétera, anillos y demás, ¿no? Compran cosas como avalorios para ellos, ¿no? Pero bueno, hemos tenido de todo. También hay personas que compran muchos objetos electrónicos, los llamados gadgets, ¿no? Que también son bastante, bastante adictivos de comprar.
Sí.
Bueno, y luego hay una cosa, que son personas que, aparte de tener una compra compulsiva, tienen un trastorno de acumulación, ¿no? Entonces, son personas que compran y acumulan objetos en casa que van comprando, ¿no? Que algunos ni siquiera estrenan y que van llenando la casa de objetos sin estrenar hasta el punto de que ellos mismos no caben en su propia casa. Tienen el suelo lleno, los armarios, etcétera, etcétera. Entonces, esos cuadros también los estamos viendo aquí en Azcom.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hace unos minutos, doctora, comentaba, bueno, pues que este comportamiento compulsivo a la hora de comprar, pues es verdad que puede tener consecuencias bastante graves para nuestra salud mental. Claro, este no es un tema baladí, esto no es un tema cualquiera, doctora. ¿Sabemos si existe relación entre las compras compulsivas y también, a lo mejor, cierta ansiedad, a lo mejor depresión? No tengo ni idea.
Hay personas que con una depresión crónica a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, pues personas que llevan deprimidas mucho tiempo y que han aprendido que con las compras pues gestionan un poco ese malestar, ¿no? Ese ánimo bajo, ¿no? Que les ayuda un poquito en ese momento que compran a sentirse un poco mejor, ¿no? Entonces esa asociación es bidireccional, ¿no? Tanto personas depresivas que generan una adicción a las compras como personas que empiezan con una adicción a las compras que luego les genera un estado de ánimo depresivo. Pero es verdad que la relación entre compra compulsiva y patología mental es, ya te digo, bastante, bastante frecuente. También vemos mucha relación con trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Antecedentes de personas que tienen adicción a las compras y que en el pasado han tenido o tienen en ese momento pues un trastorno de por atracón, ¿no? Que es comer compulsivamente, o una anorexia nerviosa, que es menos frecuente, es más frecuente la bulimia nerviosa, ¿no? Comer compulsivamente y luego vomitar para compensar. O sea que sí que coexiste con muchas patologías.
Es muy curioso el mundo de las compras que estamos tocando hoy en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Dentro de no mucho, ya falta muy poquito tiempo, va a llegar el llamado Black Friday, doctora, con sus rebajas y con los descuentos. Y antes de que nos demos cuenta de estar aquí, la Navidad, yo imagino que es mala época, sobre todo para el comprador compulsivo, doctora, pero ¿el adicto, por ejemplo, a las compras, compra para él o compra también para los demás también?
Pues hay de todo. Hay personas que pues eso, para gestionar un poco emociones negativas o sentirse afectados por la familia, lo que sea, pues les realiza regalos y gasta compulsivamente en ellos también, ¿no? En el,
sí,
resto de la familia. Pero lo más frecuente es comprar para uno mismo. Uh-huh. Es verdad que lo que comentas, que ahora es una mala época para las,
sí,
compras,
sí, sí,
¿no? El Black Friday y las Navidades y tal, pero no tanto para la gente que está ahora mismo con la adicción a las compras activas, porque a ellos al final les da igual un poco las rebajas, tal, porque durante todo el año pues siempre encuentran cosas, ¿no? Sino para las personas que han dejado de comprar, ¿no? Que con este bombardeo a lo mejor de rebajas y tal, pues se pueden sentir un poco más ansiosos. Personas que a lo mejor están en tratamiento con nosotros, que ya pues no tienen acceso ni a cuentas, ni a móvil, ¿no? Para poder, para no poder comprar, y todo este bombardeo de rebajas y tal les puede, ¿no?, generar un poquito de ansiedad. Pero lo que es el comprador compulsivo en general, no hay un aumento de compras, porque ellos están comprando constantemente. Entonces, no es que ahora por las rebajas compren más, sino que ellos siempre están comprando.
Es que además, doctora, yo lo quiero compartir aquí con el micrófono abierto y que nos escuche toda la audiencia, todos los ponedores. Es que da la sensación muchas veces de que hay descuentos por todas partes en casi todas las épocas del año. Y claro, eso, doctora, no se lo pone fácil a un comprador compulsivo.
Sí, vivimos ahora mismo en una sociedad consumista. Es verdad que ahora mismo, pues, el acceso a comprar con descuentos está en todas partes, ¿no? Y si la persona tiene una adicción a las compras, siempre sabe, ¿no?, pues qué sitios mirar, qué sitios comprar. A veces yo tengo pacientes, ¿no?, que lo meten en la cesta, lo sacan, lo meten, lo sacan, ¿no? Están ahí como entrando y saliendo todo el rato, porque digamos que su vida gira en torno a eso, ¿no? En torno a estar todo el rato pues pendiente de las compras, tanto mirando como comprando, como devolviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que hoy en día, bueno, pues la asequibilidad de poder comprar a través del móvil, ¿no? Pues cualquier fruslería que te la traen a casa enseguida, pues eso también facilita mucho el tema de la compra, aunque también hay mucha adicto a las compras que hace compras presenciales, ¿no? Y que se busca sus sitios. Hay personas que solo compran en un sitio en concreto, ¿no? En una tienda en concreto, en un centro comercial en concreto, en unos grandes almacenes en concreto, y otras pues que van por distintos sitios, ¿no? Es que hay tanta variedad que de verdad que es bastante, bastante variado el sí. trastorno, ¿no? Hay todo tipo de compradores, ¿no?, en ese sí. sentido.
Doctora Marisol Roncero, es verdad que usted tiene mucha experiencia como psiquiatra. Por eso quiero preguntarle si ha visto casos de compradores impulsivos que acaban con deudas importantes, porque mucha gente dice, no, yo es que compro poco, lo hablábamos antes, pero muchos poquitos en mucho dinero. Yo no sé si ha visto problemas familiares serios, como pueden ser, por ejemplo, hasta rupturas de pareja. ¿Eso lo tiene contemplado, doctora?
Sí, claro. Nosotros aquí hemos tenido personas, bueno, pues que están con una deuda muy grande, suelen ser personas además que perciben un sueldo, ¿no?, que suelen trabajar, ¿no?, que suelen tener unos ingresos, ¿no?, y que esos ingresos, bueno, pues los van gastando. Primero gastan lo que es su sueldo y luego ya cuando el sueldo no es suficiente, ¿no?, pues van pidiendo préstamos o van pidiendo prestado a familiares o prestado, ¿no?, a entidades bancarias o microcréditos, ¿no?, hasta que ya está ya la bola y demás, ¿no? Y ahí es donde suelen venir los problemas familiares, ¿no? Cuando la persona con la que convive, el familiar, la pareja o lo que sea, es consciente de todo lo que ha gastado, y ahí es cuando se suele pedir ayuda, ¿no? Cuando ya está ya un poco toda la cuestión. Pero sí, hemos visto consecuencias, sobre todo las consecuencias de la compra compulsiva son sobre todo familiares, ¿no? Rupturas de pareja, rupturas de lo que es el círculo familiar, ¿no? Y consecuencias económicas muy graves, bueno, y emocionales también, sí, ¿no? Porque la persona además llega un momento en que ya no se siente a gusto haciéndolo, pero no puede evitarlo, ¿no? Existe esa pérdida de control, pero sí hemos visto casos graves, sí.
Y entonces, ¿cómo se puede escapar de este bucle de compras que son innecesarias, doctora? Porque, claro, yo tengo la impresión, como le comentaba antes, ¿no?, que estamos viviendo en una sociedad que está totalmente enfocada al consumo. Yo no sé si existen o no las estrategias, o si existen, por favor, que las comparta con los ponedores, que podamos llevar a cabo, sobre todo para, bueno, pues para no caer en las compras compulsivas. Yo no sé si nos puede dar algún consejo a los ponedores.
Nosotros siempre comentamos con las personas que vienen con compras, cuando ya están empezando a detectar que hay un problema de compra de verdad, ¿no? Porque tenemos todo ámbito de gravedad, ¿no? Desde el que está empezando ahora, ¿no?, a tener un descontrol, hasta la persona, ¿no?, que lleva muchos años haciéndolo y que ya tiene muchas consecuencias. Pues a esta persona que está empezando, ¿no?, le damos ciertas pautas, por ejemplo, pues que alguien le controle un poco el dinero. Por ejemplo, si va a comprar algo, que no sea algo impulsivo, sino que espere 2 o 3 días para ver si lo necesita realmente y entonces ya se lo compre, ¿no? Pero nosotros siempre abogamos por que tenga una persona de confianza al lado que le ayude un poco a gestionar esta adicción, ¿no? Pues controlando un poco el dinero, las cuentas, incluso gestionando esta persona el dinero de la persona que tiene este problema de compras, ¿no? Y bueno, en general en la población, pues siendo un poco autoconscientes de que si realmente compramos algo, lo pensemos mucho, ¿no? Si lo necesitamos realmente o si tenemos algo muy parecido en el armario que no hace falta que lo compremos porque tenemos algo muy similar o no, intentar tener una compra un poco más consciente, ¿no? En ese sentido, en la población general. Y en las personas que ya están empezando con esta adicción, pues tener a alguien un poco que les controle y ellos mismos que piensen mucho, ¿no? En una compra antes de hacerlo de una forma impulsiva. Y luego, bueno, pues borrarse las aplicaciones, borrarse, ¿no? Las tarjetas de crédito del móvil también para que no puedan tener tanto acceso, ¿no? Al dinero fácil. Bueno, pues hay una serie de pautas que se pueden hacer dependiendo del grado de gravedad que tenga la persona, ¿no?
Porque, doctora, lejos de ser una frivolidad, claro, estos comportamientos deben tomarse en serio y por eso lo estamos tratando hoy aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, ¿verdad? Es importante que se lo recordemos a nuestros ponedores, ¿no? Que comprar, bueno, pues ha dejado de ser una simple actividad de ocio para convertirse, digamos, en muchos casos, en una vía de escape emocional, doctora, y ahí es donde saltan las alarmas, ¿no? Hay que pedir ayuda, a lo mejor, a algún profesional.
Desde luego que sí. Nosotros aquí en AZCOM, en el centro donde yo trabajo, aquí en el Gregorio Marañón, nosotros tenemos habilitada una web donde la persona puede solicitar cita a través de la web. Esa cita lo que hace es que viene al hospital a hacer un cribado, que es una serie de test, ¿no? De test psicológicos, de test donde detectamos si existe esta adicción o otras adicciones comportamentales, ¿no? Como al juego, a la pornografía, etcétera. Y si detectamos que realmente tiene un problema, ya viene con nosotros a tratamiento. Y esto es un centro que atiende a toda la Comunidad de Madrid a partir de los 18 años. O sea que, bueno, tenemos dos franjas de edad, de 12 a 17, que atendemos más bien adicción a videojuegos y redes sociales, y a partir de los 18 ya con el tema atendemos adicción a las compras y otras adicciones. Entonces, simplemente si una persona sospecha que puede tener una adicción comportamental, en este caso a las compras, puede pedir ayuda. Y si no vive en Madrid, pues puede pedir ayuda a su médico de cabecera, porque a lo mejor sí que necesita un abordaje psicológico o psiquiátrico del problema. Pues siempre detrás de una adicción a las compras, ya le digo que siempre hay algo detrás, ¿no? Entonces hay que tratarlo cuanto antes.
Bueno, pues por lo menos se sabe que en la Comunidad de Madrid, desde la Comunidad de Madrid, pues también hay, bueno, pues posibilidades de salirse de este tipo de cosas, y la doctora Marisol Roncero nos lo ha contado aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Marisol Roncero, psiquiatra del Centro para la Prevención, Tratamiento e Investigación de Adicciones del Comportamiento del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, gracias de verdad por acompañarnos esta madrugada y por echarnos un cable a entender, pues, comportamientos que a lo mejor no nos damos cuenta, pero lo hacemos todos los días.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Muy buenas noches, doctora, muchísimas gracias. Entenderás que hoy las preguntas que te lance para que, bueno, estés aquí integrado en el programa, pues vayan un poco del palo de lo que estamos comentando hoy en el temazo después del partidazo. Por ejemplo, la primera que te lanzo es si sueles comprar cosas que no necesitas o te ciñes a lo imprescindible. Es una muy buena pregunta. Otra pregunta importante que me podrías dar respuesta, ponedor, si compras mucho en los bazares, en esas tiendas más asequibles, y realmente cuando llegas a casa y dices, ¿para qué habré comprado esto? Bueno, vamos a charlar o lo vamos a hablar durante todo el programa. O a lo mejor compras mucho online o incluso prefieres ir a las tiendas. No tengo ni idea si prefieres más el online o tocarlo en las tiendas. ¿Tienes pensado adquirir algo en el Black Friday que está al caer? ¿Cuál es el último capricho que te has dado? Venga, cuéntamelo si te apetece en el WhatsApp 662-942-605 o en facebook.com/poniendo las calles. Ahora actualizamos la información y antes de las 6 de la mañana te integramos en el programa. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta. Te he imaginado en el coche y te imagino en la playa, tu mojadita en salitre y yo siendo tu toalla. Tú con mi camisetita que te sirve de pijama, la que te pones de noche y te quito a la mañana. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así lo siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que me diste por la noche se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el ok y yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta. También te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen y no se piensan.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¡Que somos
ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles, pero ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Arquitectos. Sí, todo es culpa nuestra. Saben que no hay seguridad de apagar un fuego por encima del séptimo piso, pero siguen haciéndolos lo más altos posible.
Oiga, ¿ha venido a luchar contra mí o contra el fuego?
Roberts, no hay forma de controlarlo. Y va en esa dirección. Tienen unos 15 minutos.
Vale. Ya está aquí, vestido de bombero en acción con una manguera goteando agua, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a apagar los incendios que sufrimos todos los días.
Bueno, esto es importante. ¿Por qué nos traes hoy El coloso en llamas, de John Guillermin? ¿Por qué este peliculón?
Porque hoy se cumple el centenario del nacimiento de John Guillermin, que nació en Londres el 11 de noviembre de 1925 y murió en Topanga, California, el 27 de septiembre de 2015. Estudió en la Universidad de Cambridge y sirvió en la RAF durante la Segunda Guerra Mundial antes de dedicarse al cine. Comenzó su carrera en el cine británico con dramas y aventuras bélicas, Tormenta sobre África, The Crowded Day, para luego trasladarse a Hollywood, donde desarrolló un estilo visual clásico pero eficaz. Fue un director versátil y técnico, especialista en películas de acción, aventuras y desastres, siempre con un control sólido del ritmo narrativo y la puesta en escena. Entre sus películas destacan El puente sobre el río Kwai. Él dirigió la segunda unidad en 1957, aunque no está acreditado. El día de los tramposos, El cóndor, El coloso en llamas, King Kong, la versión moderna producida por Dino De Laurentiis, Muerte en el Nilo, basada en la novela de Agatha Christie, y King Kong 2, de 1986. Sí. Aunque nunca fue considerado un autor en el sentido estricto, Guillermin destacó por su profesionalidad, precisión técnica y capacidad para coordinar grandes producciones. El coloso en llamas fue su mayor éxito comercial y artístico, además de su colaboración más notoria con el productor Irving Allen, maestro del cine de catástrofes.
Jero, recuérdanos un poco el argumento del coloso en llamas, porque es una película muy de ponedor, muy de la audiencia, el target, la edad que tenemos ahora, los que tenemos 50, 51 años, 55 años, el coloso en llamas se nos quedó metido en la cabeza, en el corazón, pero recuérdanos un poco el argumento.
El rascacielos Glass Tower de 138 plantas acaba de inaugurarse en San Francisco. Diseñado por el arquitecto Duke Roberts, interpretado por Paul Newman, y financiado por el magnate James Duncan, interpretado por William Holden, se presenta como el edificio más alto, lujoso y seguro del mundo. Pero durante la ceremonia de apertura, un pequeño fallo eléctrico en un cuarto de mantenimiento del piso 81 provoca un incendio que pronto se descontrola. Mientras las llamas se expanden por la estructura, Roberts descubre que su ingeniero Roger Simons, Richard Chamberlain, recortó gastos en los sistemas eléctricos para quedarse con parte del presupuesto. El jefe de bomberos Mike O'Halloran, Steve McQueen, llega al edificio y junto a Roberts intenta coordinar el rescate de cientos de personas atrapadas en los pisos superiores. Entre ellas la periodista Susan Franklin, Faye Dunaway, y la anciana Lisolette Miller, interpretada por Jennifer Jones. La película alterna escenas de acción espectaculares con momentos de humanidad y sacrificio hasta llegar al clímax final, cuando los bomberos intentan hacer estallar los tanques de agua del edificio para apagar las llamas.
Fíjate, yo no sé si esta película, que tiene mucha fama, que es muy reconocida, que nos gusta situarnos en el momento de nuestra vida en el que vimos esta película, El coloso en llamas, yo no sé si esta película es fiel a los hechos reales.
No está basada en un hecho real concreto, aunque sí se inspira en situaciones plausibles. La novela El coloso en llamas se publicó tras varios incidentes en rascacielos durante los años 60 y 70, especialmente el incendio del Hotel Andraus en Sao Paulo en 1972. En la novela La torre de Richard Martin Stern, el edificio ficticio de 125 pisos se ubicaba junto a la torre norte del World Trade Center, que por entonces estaba en construcción. El clímax de la novela giraba en torno a un rescate desde la torre norte del World Trade Center. El guion de la película refleja preocupaciones auténticas sobre deficiencias eléctricas, materiales inflamables, fallos en los sistemas de seguridad y corrupción en la construcción, temas reales en la arquitectura de la época. Por tanto, aunque la historia es de ficción, su trasfondo técnico y social posee verosimilitud. En una entrevista concedida años después del estreno de la película, el guionista Stirling Siliphant declaró que siempre se sentaba bajo un rociador cuando visitaba un edificio. Explicó que lo hacía porque lo había aprendido de un bombero al que entrevistó durante la investigación para este proyecto.
Fíjate. La acogida que tuvo esta película aquí, Jero, fue reconocida, impactó en el dinero que recogió. No sé si El coloso en llamas fue un éxito desde el momento en el que se estrena.
En taquilla funcionó genial porque costó 14,3 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de casi 140 millones, 10 veces más, convirtiéndose en la película más taquillera de 1974 y una de las más vistas de la década de los 70. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 69% de las 39 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota de 6,7 sobre 10. El consenso de esa web afirma: si bien no logra mantener el interés del espectador de forma constante como para justificar plenamente su extensa duración, El Coloso en Llamas es un espectáculo trepidante que ejecuta su premisa de desastre con gran estilo. Metacritic le otorgó una puntuación similar de 69 sobre 10, basada en 11 reseñas, lo que indica críticas generalmente favorables. Yo la subiría hasta el 7. En cuanto a premios, El Coloso en Llamas ganó 3 Oscar técnicos a la mejor fotografía, montaje y canción original, We May Never Love Like This Again, de Maureen McGovern, y también fue nominada al Oscar a la mejor película, dirección, actor secundario, Fred Astaire, sonido y banda sonora. También ganó los Globos de Oro al mejor actor secundario, Fred Astaire, y a la intérprete promesa, Susan Flannery, así como los BAFTA británicos a mejor actor secundario, Fred Astaire, y música, John Williams. Uh-huh. Tras ver El Coloso en Llamas, el novelista Roderick Thorne soñó esa misma noche con un hombre perseguido por asesinos armados a través de un rascacielos. Esa fue la inspiración para su libro de 1979, Nada dura para siempre, uh-huh, que se adaptó al cine en 1988 con el título de Jungla de Cristal.
¡Qué bueno, qué bueno! Jero, ¿aquí cómo surge el proyecto de hacer El Coloso en Llamas? ¿A quién se le ocurre? Porque la idea fue brutal, ¿eh?
La génesis de la película tiene algo de milagro empresarial. En abril de 1973 se anunció que John Coley, jefe de producción de Warner Bros., había pagado $350,000 por los derechos de la novela La Torre, de Richard Martin Stern, antes de su publicación. Esta cantidad fue mayor de lo que se había informado inicialmente. El libro había sido objeto de una guerra de ofertas entre Warner Bros., 20th Century Fox y Columbia Pictures. Columbia se retiró cuando el precio alcanzó los $200,000 y Warner Bros. Ofreció $390,000. Irving Allen, que poco antes había cosechado un gran éxito con la película de catástrofes La aventura del Poseidón, trabajaba en Fox y convenció al estudio para que hiciera una oferta mayor cuando el libro se vendió a Warner Bros.
Claro.
8 semanas después, Fox recibió una novela, The Glass Inferno, de Thomas N. Scortia y Frank M. Robinson, que se publicó al año siguiente y que, según Allen, tenía el mismo tipo de personajes, el mismo escenario, la misma historia, el mismo final.
Claro.
Compraron la novela por unos $400,000.
Uh-huh.
A Allen le preocupaba que dos películas sobre un edificio alto en llamas pudieran canibalizarse entre sí, recordando lo que sucedió en la década de 1960 con el estreno de las biografías rivales de Oscar Wilde,
sí,
Oscar Wilde y Los juicios de Oscar Wilde, las dos de 1960,
uh-huh,
o de Jan Harlow, Harlow de Magna Media Distribution, uh-huh, y Harlow, la rubia platino de Paramount Pictures, las dos de 1965.
Sí.
Convenció a los ejecutivos de ambos estudios para que unieran fuerzas y produjeran una sola película sobre el tema. Los estudios emitieron un comunicado de prensa conjunto anunciando la colaboración en octubre de 1973. Stirling Siliphant, guionista de La aventura del Poseidón, escribiría el guión unificando tramas y personajes de las dos novelas. Allen la produciría y dirigiría a John Guillermin, famoso por su solvencia en grandes rodajes y su habilidad para coordinar equipos. Se decidió dividir los costos a partes iguales entre los estudios, pero la película se rodaría en Fox, donde Allen residía. Fox se encargaría de la distribución en Estados Unidos y Canadá y Warner Bros. Fuera de estos territorios. Warner Bros. También gestionó los derechos de distribución televisiva mundial. El presupuesto final fue de $14 millones, que enseguida se amortizaron.
Fíjate, yo no sé muy bien aquí, Jero, realmente la selección de los actores, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el trabajo con ellos? Porque había gente importante.
Conseguir a Paul Newman y Steve McQueen, dos de los actores más carismáticos de su generación, fue un golpe maestro. Fue de las pocas veces que trabajaron juntos. Sin embargo, ambos eran estrellas de temperamento fuerte y exigieron igualdad absoluta en los créditos, en el número de líneas de diálogo y en la cantidad de planos en los que aparecían, lo que llevó a un curioso equilibrio en la estructura narrativa. Newman domina la primera mitad y McQueen la segunda. Los dos cobraron $1,000,000 y el 10% o el 7,5%, depende de las fuentes, de la taquilla de la película cada uno. Hubo gran consternación en el equipo Steve McQueen cuando se descubrió que Paul Newman tenía 12 líneas de diálogo más que él. A pesar de las vehementes objeciones de Irving Allen, Steve McQueen insistió en realizar la escena en la que salta de un helicóptero a la azotea del edificio en llamas. Durante sus patrullajes con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Steve McQueen participó en la extinción de un incendio. McQueen se tomó un descanso de 4 años de la actuación tras el rodaje de esta película. Se ve que estaba agotado.
Claro.
También Paul Newman realizó la mayoría de sus propias escenas de riesgo, incluyendo subir y bajar por la barandilla doblada de las escaleras. William Holden exigió ser el primero en los créditos. Sin embargo, su carrera había decaído tanto que su único éxito en los últimos años fue Grupo Salvaje de 1969, un proyecto coral. Por lo tanto, apareció en los créditos después de Steve McQueen y Paul Newman. Aceptó participar en la película a cambio de un mayor porcentaje de la recaudación. Como resultado, terminó ganando más que McQueen y Newman. En la cima de su carrera, Faye Dunaway aportó glamour y elegancia. Por cierto, ella y Steve McQueen dieron instrucciones precisas de que no se les acercara a nadie en el set. McQueen también se negó a dar entrevistas. Paul Newman solo pidió que no lo sorprendieran. Según el actor y especialista Ernie F. Orsatti, Faye Dunaway solía llegar tarde al plató o directamente no se presentaba. Esto imposibilitó el rodaje de algunas escenas y provocó que otros actores como William Holden o Jennifer Jones se enfadaran bastante. Al parecer, un día Holden empujó a Dunaway contra la pared y la amenazó. Durante el mes siguiente tuvo una asistencia perfecta. Fred Astaire sorprendió con un papel dramático, ganándose el cariño del equipo y del público, sobre todo por sus improvisados gestos emotivos en su relación con el personaje de Jennifer Jones. Por cierto, la actriz, ya de 55 años, realizó parte de sus escenas de riesgo sin dobles. Fue su última película antes de retirarse. Por su parte, Fred Astaire, famoso por su baile y canto en películas musicales, recibió su única nominación al Oscar por esta película y ganó con ella un premio BAFTA y un Globo de Oro. John Guillermin era un director metódico, pero de carácter fuerte, lo que generó roces, sobre todo con Steve McQueen, que a veces improvisaba. No obstante, todos reconocieron su profesionalidad. Varios actores que aparecieron en papeles secundarios, entre ellos John Crawford, Eric Nelson, Elizabeth Rogers, Ernie Orsatti o Sheila Matthews, esposa de Irwin Allen, ya habían participado previamente en La aventura del Poseidón. Además, Scott Newman, hijo de Paul Newman, interpretó al bombero con acrofobia que temía descender en rappel por el hueco del ascensor.
Sí.
Fue la única película en la que padre e hijo compartieron cartel. Scott Newman falleció 4 años después del rodaje de esta película por una sobredosis. Tras su muerte, Paul Newman fundó el Centro Scott Newman para concienciar a los jóvenes sobre los peligros de las drogas.
Ya, eso sí que lo había leído en algún libro sobre diferentes rodajes de películas y llamaba mucho la atención, ¿no? Y luego además también para sus películas futuristas, ¿eh?
El rodaje principal tuvo lugar durante 14 semanas, en concreto 98 días, a mediados de 1974, sobre todo en los estudios Fox de Los Ángeles.
Sí.
Como su calendario era tan apretado, 4 unidades filmaron simultáneamente el largometraje. Para hacer la película posible, el diseñador William Krever construyó un total de 57 decorados, de los cuales únicamente 8 habrían de permanecer intactos al final del rodaje. También requirió el trabajo de 60 especialistas que doblaban a los actores en unas 200 escenas de riesgo. Gran parte de las escenas de incendio se filmaron con fuego auténtico, no efectos ópticos. Por eso, Peter Lucarelli, jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, fue asesor técnico de la producción y se contrataron 1,000 bomberos reales durante todo el rodaje.
¡Qué barbaridad!
Y los actores también recibieron entrenamiento especial y soportaron temperaturas altísimas. El director John Guillermin sufrió quemaduras leves durante una secuencia en la que una explosión se adelantó unos segundos. En otro momento del rodaje se produjo un incendio real en uno de los decorados y Steve McQueen se vio brevemente ayudando a los bomberos a extinguirlo. Uno de los bomberos, sin reconocer a McQueen, le dijo al actor: mi mujer no se lo va a creer. A lo que McQueen respondió: la mía tampoco. El edificio del rascacielos se construyó parcialmente en los estudios de la Fox, con varios pisos interconectados y una maqueta de 60 metros de altura para los planos generales. Las tomas interiores del edificio correspondían al Hyatt Regency de San Francisco. Para las tomas exteriores se utilizó el edificio de Bank of America en 1555 California Street, al que se le añadieron 50 pisos de pinturas maté. El decorado más grande construido para la película fue la terraza Promenade, donde se celebró la fiesta en el piso 135. Cubría una superficie total de 11.000 pies cuadrados, sí. Tenía 25 pies de altura y estaba cubierta por una tela de 340 pies pintada para imitar el horizonte de San Francisco.
Sí, es verdad.
El decorado estaba a unos 10 pies del suelo para permitir el drenaje del agua en el clímax y también para dar sensación de altura a las tomas de las personas siendo forzadas a entrar por las ventanas. Solo ese decorado costó $300,000. Desesperado por capturar una reacción de sorpresa genuina del reparto, en una escena en esa terraza, el productor Irving Allen disparó una pistola al techo sin avisar a los actores, quienes comprensiblemente se sorprendieron enormemente. El truco funcionó y consiguió la toma. Por cierto, Allen dirigió personalmente varias secuencias de acción, como la del rescate en el ascensor exterior, que es un ascensor de los que tiene el Hyatt Regency de San Francisco. El sofisticado ordenador con luces intermitentes que controla la torre de cristal es un IBM ANFSQ-7. Un vistoso pero obsoleto sistema central de dirección de combate construido en 1954 para proteger a Estados Unidos de los ataques de bombarderos soviéticos. Oh. Y que en cuanto se dejó de usar, pues muchos productores de Hollywood lo usaron para sus películas futuristas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de anécdotas del rodaje! Me parece brutal toda la información que nos cuentas aquí en Poniendo las Calles en Copejero. En cuanto a la banda sonora del Coloso en Llamas, ¿qué tienes que decir?
La música fue compuesta y dirigida por John Williams, orquestada por Herbert W. Spencer y Al Broadbury y grabada en el estudio de grabación de la 20th Century Fox el 31 de octubre y el 4, 7 y 11 de noviembre de 1973. El ingeniero de grabación original fue Ted Kipp. Por entonces, John Williams empezaba a consolidarse en Hollywood. Poco después triunfaría con las partituras de Tiburón y Star Wars. Para su partitura en El Coloso en Llamas, Williams empleó una orquesta sinfónica completa con secciones de metales potentes y percusión dramática, pero también delicados motivos melódicos para los momentos de pérdida y sacrificio. Su música equilibra el espectáculo y la emoción, acompañando la historia con una fuerza narrativa inconfundible. El tema principal, de ritmo solemne y majestuoso, evoca tanto la grandeza arquitectónica del rascacielos como la fragilidad humana ante la catástrofe. Fred Astaire intentó componer una canción para la película, pero su propuesta se consideró demasiado anticuada. Finalmente eligieron la canción We May Never Love Like This Again, compuesta por Al Kasha y Joel Hirschholm e interpretada por Maureen McGovern, que aparece en un cameo como cantante de salón. La canción ganó el Oscar y se convirtió en un clásico del cine de los años 70. Ese tema también se incluyó en el álbum de la banda sonora que contiene la grabación de la película, además de la versión del sencillo lanzada comercialmente. Asimismo, Williams interpoló el tema principal en la música incidental de la película. La música de fondo en algunas escenas incluye versiones instrumentales de Again, de Lionel Newman y Dorcas Crutcheran, You Make Me Feel So Young, de Joseph Myro y Mac Gordon, y The More I See You, de Harry Warren y Mac Gordon. Un fragmento del tema Maggie Shoots Pool, perteneciente a la partitura de John Williams para la película de 1973 Permiso para Amar hasta Medianoche, de Mac Rydell, se escucha en una escena donde el personaje de William Holden conversa por teléfono con el de Paul Newman. No se trata de la grabación del álbum de la banda sonora, sino de un arreglo posterior grabado para El Coloso en Llamas. Una de las piezas musicales inéditas más buscadas de la película es aquella en la que el propio John Williams interpreta al piano música lounge suave durante una fiesta, justo antes de que se anuncie un incendio. O'Hallorhan ordena a Duncan que evacúe la fiesta. La música sube de volumen cuando Lisolette y Harley bailan y Duncan reprende a su yerno Roger. Titulada The Promenade Room, en la partitura del director, la pieza tiene un final abrupto cuando Duncan pide a la orquesta que deje de tocar. Por este motivo, Film Score Monthly no la incluyó en la edición ampliada de la banda sonora.
Wow. ¡Qué pedazo de banda sonora! ¡Qué pedazo de descripción! Me parece brutal, Jero. Si te parece, te esperamos el próximo viernes para, bueno, pues para comentar los estrenos de cine de la semana. Así que te doy las gracias por poner las calles con nosotros un día más.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho por ahí a apagar otro incendio.
Me encanta. Cuídate, Jero. Un abrazote.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.